Bueno, hoy sesiona la legislatura provincial, se está tratando, bueno, la ampliación presupuestaria, entre otros temas, y para hablar sobre este y muchos temas, estamos en comunicación con el ingeniero Raúl Pellegrini, legislador provincial, a quien presentamos de esta manera.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
¿Cómo le va, legislador Pellegrini? Sebastián Gil Olivares lo saluda. Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien. Acá interesados en conocer un poquito más de cerca las temáticas, los temas a tratar y cuáles son sus posturas, particularmente de esta ampliación presupuestaria.
Bueno, era una ampliación presupuestaria que en mi caso personal yo la estaba esperando hace rato. Yo ya veía que la evolución del gasto en la provincia de Tucumán había tomado un cariz bastante importante, no solamente porque es un año electoral. Usted sabe que en año electoral el presupuesto de la provincia de Tucumán siempre tiene un perfil marcado por las elecciones, un gasto, un nivel de gasto importante. Nosotros tenemos los casos estos de los aportes no reintegrables que hace la provincia a las municipalidades, que son verdaderos regalos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de control ni de auditoría sobre el destino y demás, que, bueno, que obviamente nosotros hemos cuestionado de forma sistemática.
Sí.
Pero además hay una cuestión que es concreta, y lo dijimos el año pasado: el presupuesto para el año 2023 había sido calculado y elaborado en base a dos premisas erróneas. Primero, estaban hablando de un dólar de aproximadamente 200 pesos y de una inflación del 60% para este año, lo cual ha quedado absolutamente fuera de realidad, de cualquier tipo de consideración. Pero en este caso, donde fundamentalmente se producen las ampliaciones, tienen que ver con las partidas de personal.
Claro.
Porque el presupuesto, lamentablemente, y esto es una cosa que yo siempre critico, el presupuesto tiene una facilidad para quien gobierna la provincia, quien es titular del Poder Ejecutivo Provincial, de tal manera de que todos los ingresos que se incorporen a la provincia por recaudación, coparticipación, lo que fuera,
sí,
que no estén contenidos dentro del presupuesto, se los incorpora vía decreto directamente y se los reasigna de manera también vía un decreto del Ejecutivo. Solamente tiene que ir una notificación a la legislatura para avisar el trámite que se ha producido, siendo que yo soy partidario de que cualquier tipo de modificación, la que fuere, tiene que ser hecho con participación de la legislatura de la provincia. Si no, se plantea una discreción como la que existe hoy. Ahora, hay una partida que específica, que es concreta, que no se puede ni aumentar ni se puede reducir, que es la partida de personal. Así que fundamentalmente el incremento viene basado en gran medida a la partida de personal, pero también vienen partidas dirigidas al CIPROSA y partidas dirigidas a los municipios y comunas, sobre todo aquellas que están vinculadas al pacto social. Porque
sí,
obviamente esos fondos que salen de la provincia para pagar sueldos y demás, a nivel de municipalidades también,
claro,
obviamente han sufrido
bajada,
una modificación importante.
Sí, sí, sí. Bueno, en las últimas declaraciones del vicegobernador y gobernador electo Osvaldo Jaldo, él anunció que el 29 de octubre se acaba el pacto social. ¿Usted cree que esto pueda materializarse teniendo en cuenta la situación en la que se pueden encontrar o deben encontrar algunos municipios?
Pero yo le tomo la palabra al gobernador. Yo creo que es una de las mejores medidas desde el punto de vista institucional y económico y de transparencia que puede tomarse en la provincia de Tucumán. Realmente creo que las municipalidades tienen que volver a cumplir y funcionar en el ámbito de la Constitución, de la provincia, de la Constitución de la Nación, porque, bueno, estar en el pacto social y hablar al mismo tiempo de autonomía es una quimera, ¿no es cierto? No hay autonomía.
Claro.
Esto es real. En definitiva, quien define qué hace una municipalidad o no, si que está dentro del pacto social, es el propio gobernador, que asigna a discreción las partidas que irán o no a cada municipalidad. Ahora, es importantísimo que ocurra eso, pero eso tiene que ir acompañado de algunas modificaciones, como el caso de la ley de coparticipación provincial, porque el inconveniente que nosotros tenemos acá en Tucumán es que es una ley de coparticipación que es mezquina con las municipalidades y las comunas. Y la mayoría, el porcentaje más elevado de los fondos quedan para la provincia de Tucumán. A ver, le voy a dar el caso. Ingreso bruto prácticamente no es coparticipable. Tenemos el caso de lo que significa la municipalidad de Tucumán. Usted tiene aproximadamente un 7% de toda la coparticipación federal. Solamente esa cifra va para la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y acá vive 600.000 personas, con 800.000 personas que se mueven, hay gente que ingresa y sale de la ciudad. Claro. O sea, estamos hablando de valores que son realmente irresponsables y que llevan, y van a llevar, si no se modifica, a nuevamente una situación de quebranto de las municipalidades. Las municipalidades no es un problema que están mal administradas, es un problema que los recursos a los cuales se le asigna no alcanzan para responder las necesidades de los vecinos. Entonces, también tiene que plantearse esta modificación de la coparticipación.
Legislador, cambiando un poquito de tema en cuanto a hablando de coparticipación, pasamos al transporte, porque hoy se conoció, bueno, ya se anunció con previo aviso, que hoy hay un quite de colaboración por parte de los choferes de ómnibus de todas las empresas de la provincia, de 9 a 11 de la mañana y después de 15 a 17. ¿Cómo se hace para salir de esta tremenda crisis que atraviesa el transporte tucumano, que de mes a mes va empeorando?
Bueno, yo creo que hemos tenido una oportunidad. Hace poco tiempo hubo una reunión acá en Tucumán, y la verdad que se perdió esa oportunidad porque era una reunión de campaña que ha venido el ministro de Economía, Sergio Massa, y también asistió el gobernador de la provincia, y también asistieron empresarios del transporte.
Sí, es verdad.
Bueno, en esa reunión se ponieron sentados en una mesa y resuelven todo el problema. ¿Está claro?
¿Usted dice que no hubo la voluntad? ¿No existe la voluntad?
Bueno, de alguien no existe. En principio le voy a decir, no existe por parte del gobierno nacional. Porque acá el problema que se está planteando es lo siguiente, los recursos. Si usted no asigna, no subsidia el servicio de transporte, el valor del boleto se va a ir a las nubes. Usted tiene un subsidio a todo el Gran Buenos Aires, no es la ciudad de Buenos Aires solamente, Vicente López, La Matanza, San Isidro, bueno, todas las ciudades que conforman el AMBA, el Gran Buenos Aires, sí, prácticamente, bueno, todo el transporte público, ¿por quién es manejado? Por la nación.
Sí.
La nación es la que maneja el transporte en toda la zona del Gran Buenos Aires, a través de la Secretaría de Transporte. Entonces la Nación, cuando hace la distribución de fondos para el transporte, para la sociedad de transporte, se queda con el 70% de toda la masa de subsidios para el Gran Buenos Aires, que lo maneja la Nación. Y el resto va para distribuirse entre todo el resto de las provincias. Ahí hay una situación que es anormal. Es más, es tan anormal, y esto ha sido creado porque cuando empezaron los subsidios en el gobierno de Dualde, era para todos igual. Cuando empezó en uno de los gobiernos de Cristina Fernández, se modificó el sistema, y el sistema del interior era según definía presupuesto, como siempre, pero el sistema del Gran Buenos Aires, del AMBA, ¿no? Es un sistema que está con una polinómica, o sea, se va actualizando en forma permanente. ¿Está claro? Y en el caso del interior, no. Entonces, bueno, Capital Federal no tiene mayormente Capital Federal, La Matanza, San Isidro, Vicente López, San Fernando, no tienen ningún inconveniente. Porque hay un proceso de actualización, y además los valores por unidades son mucho mayores a los valores que, en definitiva, se hace de subsidio en el caso de las provincias del interior del país. Entonces, es un tema económico que está definido directamente por el Ministerio de Economía de la Nación, directamente por el Gobierno Nacional, que es quien asigna los subsidios al transporte. Así que en esa reunión los empresarios del transporte de Tucumán se hubieran sentado en la misma mesa y ahí estaba el ministro de Economía, Sergio Massa, los empresarios y el gobernador de la provincia de Tucumán y habrían solucionado el problema. Yo creo que pasa por ahí, porque en definitiva lo que sí está claro es que cada vez que yo escucho a los empresarios criticar a Macri como si fuese el responsable de todos los problemas, bueno, ya que Macri es el responsable de todo, ¿por qué no lo solucionan ahora? Claro. Sí tiene todos los elementos para que solucionarlo.
Por último, legislador...
Si no lo hace porque no quieren, ¿eh?
Claro,
y continuo... Ahora, alguien hay que echarle la culpa. Entonces vamos a echar la culpa a Macri. Y ya Macri no tiene absolutamente nada que ver.
Hace 4 años. Legislador, y continuando, y ya último tema sobre transporte. ¿Cómo se resuelve? También porque parece que en Tucumán solamente hay problemas para resolver. Por un lado están los taxistas y por otro lado están los choferes de Uber, ¿no? Uber, que es una aplicación que a nivel mundial se ha ido posicionando y ha encontrado, parece, un tope acá en Tucumán.
Bueno, yo creo que lo que se está planteando es una situación de desigualdad, ¿cierto? Una situación de desigualdad, por un lado, en términos de lo que significa de las exigencias que se le pide a un taxista y las exigencias que se le pide a un Uber, ¿no? Son totalmente opuestas. Sí. Entonces, bueno, ahí esa situación hay que resolver. No puede en un caso como los taxistas, a los cuales se les pide una serie de cuestiones, inclusive el tema de seguros, y el caso del Uber no. Hoy no puede funcionar porque obviamente no es un transporte reconocido legalmente. Pero también hay una realidad que, vamos a decirlo con todas las letras, también la cantidad de unidades, de tanto de Uber como de taxi en la ciudad de Tucumán o en toda la provincia, están en función de una ecuación económica. Usted tiene muchos vehículos Uber, obviamente, a recaudar menos. Si usted tiene muchos vehículos que son taxis, obviamente va a recaudar menos. Entonces ahí hay una cuestión que hay que empezar a plantear, la cantidad de unidades, y esto no significa disminuir la cantidad de unidades bajo ningún punto de vista, pero sí un elemento que hay que tener en cuenta cuando se hacen los números y cuando se hacen las ecuaciones, porque en función de la cantidad de unidades va a determinar cuál es la medida que usted va a tomar. ¿Me comprende,
claro,
la
sí,
cuestión?
Sí.
Esto sí. Por eso, hay en la ciudad de Tucumán, por ejemplo, hay un registro donde usted tiene la cantidad de licencia de taxi. Sí. Y hay que revisar, digamos, que ese registro no vaya en crecimiento, porque si va en crecimiento va a ser poco económico, poco rentable para el chofer de taxi o el propietario de claro. taxi para la ciudad. Entonces son varias medidas que hay que tomar. Aparte de que es una cuestión que tiene que tomarse el problema del transporte público de pasajeros, tanto colectivos, taxi, Uber, todo, pero de una manera integral. Todo el Gran Tucumán tiene que estar considerado como una unidad. Sí. No se puede tomar medidas parciales y particulares para cada ciudad, porque nosotros, para el vecino, ya somos toda una urbe, estamos a punto de llegar al 1 millón de habitantes en el Gran Tucumán, y tiene que tomarse con una integridad cualquier tipo de solución.
Así es. Ingeniero Raúl Pellegrini, el legislador provincial, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muy claros en sus conceptos.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.
Muy bien, ahí pasaba el legislador Raúl Pellegrini, bueno, tratando varios temas que, bueno, tienen que ver con el día a día de los tucumanos.
Rock and Pop 106.9. En Tucumán nos gusta el rock.